y vamos a hablar de la nueva actualidad, de la nueva actualidad, a ver si finalmente, como dice usted, ocurre esto de la nueva actualidad. Estamos pasito a pasito avanzando en esto que se ha llamado las desescaladas, ¿no? La desescalada. Ahora estamos en la fase 3. El recuperar, digámoslo así, la normalidad, ¿conlleva también un esfuerzo por parte nuestra? ¿Conlleva una aclimatación, vaya, por así decirlo?
Efectivamente, Lorenzo. La verdad es que cuando estuvimos hablando del nombre de esta sección, quise poner nueva actualidad porque realmente hay que poner en duda ya lo de normalidad y lo de volver a.
Sí.
Porque la situación está afectando a todos los niveles, no solo sociales, sino a todos los niveles internacionales de todos los sistemas políticos, social, sanitario, o sea, todos los sistemas que se ha creado en la sociedad occidental, pero también oriental, sí. Y además no solo en países de primer mundistas, que se diría, sino a todos. O sea, esto no ha visto ni raza, ni clase, ni religión, ni sistema social, ni económico, ni esto ha afectado a todo el mundo.
Esto de alguna manera ha podido, obviamente, hago referencia a ese brutal asesinato del ciudadano afroamericano en Estados Unidos, de George Floyd, a manos de este policía. Esto es una cosa aparte, obviamente es un hecho, ¿no? Que ha provocado lo que ha provocado, pero también la sociedad, las personas están ahora mismo más tensas que antes, más sensibles. Podemos caer en errores que luego resultarían difíciles de corregir como consecuencia, obviamente, de ese confinamiento tan severo que hemos sufrido, luego esta desescalada que es como una descompresión, ¿no? Que hay que hacer pasito a pasito. Estamos, yo incluso lo noto, mucho más crispados, ¿eh?
Sí, efectivamente. Hombre, todos los momentos de crisis, Lorenzo, conllevan cambios para los que a veces no estamos preparados.
Sí.
No me refiero a estar preparados a nivel de infraestructura o de materiales que necesitamos en el exterior para llevar esos cambios a cabo, sino preparados psicológicamente, si cabe decirlo, emocionalmente. O sea, al final somos seres humanos que sí, la vida es cambio. O sea, o te mueves o caducas.
Por supuesto.
Pero realmente cuando aparecen estos cambios, digamos, obligados, porque aquí no ha habido elección, porque las decisiones que se tomaron a nivel gubernamental o sanitario implicaban el mantenernos a salvo, para empezar. O sea, ahí no había una elección individual de, pues no, pues yo sí salgo porque quiero, o yo puedo decidir en determinada medida lo que hago y lo que no hago. No, esto era prácticamente obligatorio para todos.
Claro.
Daba igual donde estuvieras. Entonces, eso genera aún mayor tensión, sobre todo para aquellos que están acostumbrados a gestionar y a manejar y a controlar su vida, su salida, sus entradas, su todo.
Claro. Yo tengo aquí un dato que lo rescaté ayer porque apunta que en los países nórdicos, atención, en los países nórdicos, hablamos de países con un elevadísimo, con una elevada calidad de vida, con una altísima calidad de vida, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, del coronavirus, muchos ciudadanos, o sea, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, y esto se ha hecho también notar en otras latitudes de Europa, hablo de Europa, muchos ciudadanos están solicitando la ayuda de expertos para algún tipo de terapia, ¿no? O sea, se están poniendo en manos de expertos porque quieren, como si hubieran tocado fondo anímicamente y necesitan contar, como digo yo,
claro.
Buscar una salida, un desahogo. Es que anímicamente esto ha hecho mucho daño, ¿eh? Sabemos que ha hecho daño mucho. Y que está haciendo daño económicamente, en cuanto a la salud, ni qué decir tiene, pero anímicamente produce un daño terrible.
Mucho, mucho, Lorenzo, porque esto, además, que produzca ese daño no quiere decir que uno sea más fuerte o menos fuerte o que eso a mí no me toca o que yo no estoy loco, que bueno, se solía escuchar. Yo creo que esos países nórdicos, esa ayuda expresa un poco o refleja la capacidad no solo personal, sino social que tiene esas comunidades o esos países para afrontar que el buscar ayuda no es debilidad, es todo lo contrario. El yo saber que en un momento determinado, y no es que lo necesite porque si no me muero, sino que sé que aportando o acudiendo a pedir esa luz que puedo necesitar, ese apoyo. Es como cuando tú te rompes una pierna. Tú no te planteas si necesitas una muleta o no. Claro. O que te van a ver débil porque necesitas una muleta. No, no. O sea, es un momento y un periodo de tu vida en el que tú hay una rotura, una fractura, un problema de salud que necesitas esa muleta para poder seguir andando. Eso no te hace más débil, todo lo contrario. O sea, el saber lo que podemos necesitar o lo que puede ayudarnos, porque a lo mejor lo llevamos muy bien, sin embargo esa pequeña guía y esa luz que puede aportar el sencillamente hablar con alguien, que bueno, si es profesional, pues obviamente dependiendo de la situación en la que está la persona, pues muchísimo mejor, puede incluso potenciar una salida muchísimo más beneficiosa, no solo para ti, sino para las personas con las que compartes vida, si las hay, o incluso para cómo enfrentas la vuelta al trabajo o no trabajo. O es que las circunstancias son tantas actualmente que al final el ser conscientes de que una mano externa puede reforzar tus propias virtudes es una ventaja.
Las familias, la familia como epicentro, ¿cómo entiende usted que ha podido sobrellevar esta situación, esta nueva realidad que obviamente ha socavado mucho, ¿no? Como ya hemos dicho, el bolsillo, la salud, principalmente la salud, el bolsillo, pero también la familia ha quedado, entiendo, que tocada, ¿no?
Las relaciones, Lorenzo, te sorprendería claro. Las personas con las que estoy trabajando y las situaciones que me han llegado o las circunstancias precisamente motivadas, vamos a decirlo así, por una situación extrema que no nos esperábamos, pero no solo no la esperábamos, sino no podemos controlarla o gestionarla. Uh-huh. Está fuera de nuestras manos. Lo único que podemos hacer es influir en cómo nos afecta, en el sentido de que cuanto más consciente soy de que me está afectando y más tengo la capacidad de poder verbalizarlo,
sí.
Y si tengo una familia con la que comparto, el que todos verbalicen el cómo está afectando puede ayudar muy mucho, guiar muy mucho las acciones y el cómo enfrentan y afrontan las circunstancias que se dan estando confinados. Para muchos, también hay que decirlo, ha sido una oportunidad para reencontrarse, ha sido incluso hasta positivo y ha dejado huella en el sentido fantástico.
Tengo amigos y amigas que dicen eso. Tengo amigos y amigas que dicen eso, apuntan eso, apuntan algo que usted ha dicho, el reencuentro con uno mismo.
Efectivamente, con uno mismo y bueno, en el caso de las familias o de las parejas, incluso ha supuesto en parejas que me han llegado nuevas, por decirlo de alguna manera, a Alíate, ha supuesto un, uy, mira qué bien, o sea, ahora tuvimos más tiempo para compartir o para no solo compartir en cuanto a la relación, sino compartir las cuestiones del hogar o las preocupaciones que cada uno llevaba por separado y que como prácticamente la vida al final no puede, salías al trabajo, estabas todo el día afuera, volvías, pues si uno se ocupaba de los niños, o sea, ha generado al cambiar el tipo de relación, no solo en cantidad de tiempo compartido, sino en la calidad de ese tiempo compartido.
Claro, lo que descartan,
ha cambiado las relaciones.
Claro, lo que descartan los expertos es un baby boom, ¿eh? O sea, la relación. Hablaban de que. No, pero va en serio. Bueno, lo sabe la doctora también. Es que lo descartan. Dice, no esperen ustedes un baby boom en España como consecuencia del confinamiento, porque no se va a producir ese baby boom. O sea, yo creo que también las familias, pues, han buscado. Las parejas, ¿no? Han buscado ese feliz encuentro, pero a través de en fin, también el sexo, obviamente. Pero quiero decir que no esperemos un baby boom en España, porque ya lo apuntan los expertos de que no se va a producir, al igual que en esos países que están envejeciendo, tipo Japón, Corea, España, que están ahí en el ranking, no se va a producir un baby boom. O sea, ese encuentro, ese reencuentro familiar de la pareja, se ha producido con más diálogo, más contacto, más de todo, pero no va a tener la consecuencia de un baby boom en estos países, ¿eh?
No, yo creo que ahí el boom, Lorenzo, si me permites la metáfora o la broma, va a ser o está siendo los conflictos que están surgiendo. Cierto. Con esos niños o adolescentes.
Correctísimo.
Que se han encontrado ante una situación y que los padres, dentro de todo lo que hacen y que ponen, estoy segurísima, la vida para poder lidiar con ello, también tienen sus complicaciones y ha generado un boom, efectivamente, que ha implosionado en cada familia o en cada pareja, y que eso se verá. Y se está viendo.
Hay madres y padres, por ejemplo, amigos de un servidor, que me comentan precisamente eso, lo complicado que se hace convencer, controlar a un niño. Obviamente lo tienes que soportar en casa, eso está claro, ¿no? Pero lo difícil que se hace atajar a un joven y hacerle ver que la mascarilla es indispensable, que la distancia, el lavado continuo de las manos, etcétera, etcétera, se hace muy complicado y genera en ocasiones conflictos severos en el seno familiar.
Importante. Sí, conflictos importantes. Y quizás, Lorenzo, por lanzar una reflexión para esos padres que se encuentran y esos adolescentes o preadolescentes que se encuentran en esa situación, es plantearse cuáles son las posibles consecuencias de no hacerlo, para que esos adolescentes o preadolescentes que ya tienen cierta capacidad para poder empezar a tomar responsabilidades propias, vean que no es un capricho de un padre o una madre o una abuela que les dice ponte la mascarilla o lávate las manos, o no es capricho, es que puede ocurrirte. No tanto darles la información, sino dialogar con ellos en cuáles son las posibilidades que ellos llegan a entender que puede ocurrirles si no realizan esas acciones, que realmente lo que quieren es mantenerlos a salvo, claro, tanto a ellos como a sus padres. Porque muchas veces, Lorenzo, cuando nosotros damos la información, sobre todo a esas edades, los adolescentes y preadolescentes, incluso determinados niños, lo toman como una obligación, como un me estás ordenando a, cuando ellos están en una etapa de la vida en la que están empezando a querer tomar sus propias decisiones y se sienten un poco más independientes, más mayorcitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ser capaz de sentarnos y poder dialogar con ellos, a ver, ¿por qué crees tú que yo te estoy diciendo esto? ¿Por qué está pasando esto a nivel mundial? ¿Qué puede ocurrir si lo llevas y qué puede ocurrir si no lo llevas? Y ver hasta dónde alcanzan ellos a ver las posibles consecuencias. Y si no ven más allá de X, pues poder decirles la Y y la Z. pero en un diálogo, no en un conflicto. Después eso te la pones porque yo lo digo y ya está.
Eso es. Eso es lo fundamental. Diálogo, no conflicto. Sí. Por cierto, Aliate Psicólogos, a disposición de todos los oyentes, ¿no? A disposición de todas las personas que necesiten ese asesoramiento.
Efectivamente, así es, Lorenzo. Y ahora además ha crecido mucho el trabajo y los encuentros online, vía telemática. Claro. Y también sigue habiendo presenciales en casos que lo requieren.
Cuando hablamos de casos presenciales, hablamos del mercado municipal del Puerto de la Cruz.
Efectivamente.
Ya saben ustedes, en la tercera planta, en el despacho de la doctora Alia Pérez, tercera planta del mercado municipal del Puerto de la Cruz, si es necesario una atención presencial, ahí está la doctora Alia Pérez también, pero también a través de vía telemática, el móvil. Ella está siempre al servicio de todos ustedes para ese perfecto asesoramiento con una de las mejores especialistas en la materia. Doctora, qué feliz me hace siempre escuchar su cándida voz. Así que espero, por favor, que a lo mejor ya la próxima semana, porque yo esto de los 15 días no lo llevo bien.
Podamos retomar, sí, yo tampoco.
Yo no lo llevo bien. A ver si ya la próxima semana buscamos hueco y por teléfono podemos contar con la doctora para estos minutitos por teléfono. Es como pildoritas que vienen muy bien para cuestiones que sin duda alguna están muy de actualidad. Doctora, a cuidarse mucho, a cuidarse mucho.
Eso mismo, cuidémonos para cuidar.
Ah, qué bueno.
Un abrazo fuerte a todos.
Abrazo enorme desde esta casa. Gracias.
Buena semana, chao.
Buena semana, chao.